bendiga. Qué privilegio para mí poder compartir con ustedes hoy y poder traer el mensaje hoy. Siempre estamos orando. Ha sido de mucho gozo poder compartir con ustedes este tiempo y estoy bien feliz de poder compartir con ustedes. Alguien me decía, ¿y por qué casi no ha vuelto, pastor? Y digo, porque es que ustedes se me vinieron unos para acá y me tocó trabajar más allá fuerte para poder recuperarlos. Pero qué lindo ver cómo el Señor está multiplicando esta obra de manera tan especial y usted se está dejando usar del Señor. ¿Está listo para escuchar palabra hoy? ¿Quieres preparar tu corazón? Recuerda cuando lo preparas y abrimos la escritura. Algo especial el Señor tiene para usted y para mí. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Hoy la abrimos en tu nombre, porque ella refresca nuestro corazón. Ayúdanos a conectarnos con el texto de tal manera que tu palabra abre a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si a usted le ha pasado esos momentos en los cuales usted se parece a un balón. Ay, las mujeres se me van a enojar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, ¿ah? Esos momentos en los cuales usted se parece un balón. Y usted me dice, de pronto me estoy pareciendo ahora. Son esos momentos en la vida en los cuales siento que mi balón está inflado, pero siento que hay fugas. ¿Sabe qué es una fuga? Una salida de aire. Digámosle pues un huequito. Son esos momentos en los cuales tú vienes a buscar al Señor y lo buscas con todo tu corazón y sales de este lugar así. Yo necesito que alguien me ayude con esto. ¿Qué hombre puede venir aquí a darme la mano? Gracias, Carlos. Que no me va a pasar como en el Campus Champion ahora, porque empecé a buscar dónde está el corazón para poderlo llenar y no lo encontraba. Pero en este sí lo encontré. Aquí está, ¿no? Dígame en una canción que cantaron hoy. Yo no estuve, yo venía en la autopista toda carrera. Espérese, yo le tengo aquí. Usted solamente hace. Córrese para allá. Okay. No me toque aquí. Eso, ahora sí. Ya quedamos bien. Esos momentos en los que usted llega a la iglesia y canta como Santo, Santo, Santo. Y usted empieza a llenar ese corazón. ¿Alguien está conmigo y sabe para dónde voy? Y usted ora al Señor de manera especial. Y usted da. Y usted canta. Y usted escucha la palabra y usted recibe una palabra poderosa para usted de tal manera que usted sale por esas puertas y usted se siente ya más durito. Usted vino tan desinflado, pero el acercarse al Señor empezó a bombear a su corazón, a su alma, a su esperanza. No me lo va a reventar. Gracias. Y mire cómo queda usted. Ya queda para funcionar. Queda para jugar. Antes estaba, pero estaba desinflado. Y cuando tú te dedicas a buscar al Señor, empiezas a sentirlo lleno. Es interesante que esta es la de mi casa. Y cuando vamos a jugar al parque con mis hijos, sacan una bolsa de muchos balones, pero siempre llevan esta. Porque varios de los balones aguantan solamente unos 20 minutos y ya están desinflados. ¿Por qué es? Tienen un rotico. Tienen una fuga. Tienen algo por donde se sale. Y cuando yo pensaba en el mensaje de hoy, pensaba en que a ti y a mí muchas veces nos pasa en que de pronto Nos llenamos de la presencia del Señor, salimos por esa puerta, vamos en el carro, gracias a Dios vine a la iglesia, vamos lo más de bien, y de pronto alguien suelta una frase y usted solamente dice: me dañó el día hoy que fui a la iglesia. ¿Alguien le ha pasado? Son esos momentos donde hay algo que nos visita, pero nos desinfla, nos saca el aire. Y mire, mire lo que empieza a pasar cuando llegan esas cosas que nos encontramos en la vida. Todo el santo, santo se fue ahí. Toda esa promesa se fue ahí. Y usted empieza a ver cómo su espíritu otra vez se va agotando de una manera tan impresionante. Y vamos a martes, y usted va ahí. Y vamos a miércoles. Usted hizo el devocional el jueves y se subió un poquito. Y después, otra vez. Alguien se le atravesó, la compañera de trabajo, el esposo, la esposa, la soledad, el dolor, la enfermedad. Y automáticamente usted se va vaciando. ¿Hay alguien que me entienda? Usted es un hijo de Dios, pero vive esto. Y yo también lo vivo. Y es interesante que cuando el balón pierde, pierde todo. Pierde propósito. Porque los balones que están así, ¿para qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus relaciones? Sabes que la carta de Filipenses a la iglesia de Filipo tiene un impacto impresionante. Y el mensaje principal de la iglesia a la iglesia de Filipenses era que la iglesia estuviera regocijada. Diga conmigo: regocijada. Regocijada quiere decir que pudieran disfrutar que son hijos del Señor. Y el día de hoy vamos a estudiar dos versículos que son impresionantes, son supremamente especiales, y se los quiero leer a usted porque son dos versículos que nos van a llevar a caminar a nosotros para poder entender claramente cómo poder vivir este año y esta década con un propósito real, con un significado real. Y está en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Y vamos a estar solamente en esos dos versículos por los próximos minutos. Y dice así: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo tenía una confianza con la carta de Filipo, que le estaba diciendo: yo sé que cuando ustedes estaban allá se portaron bien, y ahora que yo estoy en ausencia, yo quiero que usted todavía se porte mejor. Tenía un corazón de padre, porque eso es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando yo estoy viajando, recuérdese que yo no estoy, hijo, pórtese todavía mejor con su mamá. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: pórtense todavía mejor. Y después viene una palabra impresionante. ¿Y cuál es la palabra que viene ahí? Ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice después? Dígalo duro. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y sigue el versículo siguiente: porque Dios es el que en vosotros, y ahí sigue la otra palabra increíble, dígalo duro, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dos palabras que me quiero tomar el día de hoy. Dos palabras que te van a dar claridad. Dos palabras que te van a mostrar destino. Dos palabras que te van a llevar a la abundancia. Si yo entiendo claramente el mensaje del apóstol Pablo, hay algo que debemos que tener como punto de partida. Y es que recuerde que la salvación es un regalo de Dios para los que creen en Él. ¿Quién dice amén? Es un regalo, es un don. Y tenemos ese punto de partida. Quiere decir, en el momento en que usted recibe a Jesús como su único y personal Salvador, empieza una relación tan profunda con su Señor. Hay un tiempo emocionante tan especial. Hay una paz que se siente en su corazón, hay un gozo que se siente en su corazón, y es porque usted ha descubierto que Cristo Jesús le ama. ¿Quién ha vivido esa experiencia en su vida? Es ese caminar y esa seguridad de que el Señor está conmigo. Ahora, ¿pero por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? termino muchas veces desinflado? ¿Por qué termino muchas veces sin aire? ¿Por qué termino muchas veces en estas condiciones? Es porque hay fugas, hay huecos, y por ahí se va saliendo. Una fuga es por donde se sale algo. Ahí se va saliendo completamente el aire y la presencia del Señor. Por los próximos minutos vamos a mirar cómo evitar que esas fugas se salgan. ¿Cómo detener la fuga del gozo de nuestra salvación? ¿Cómo? Y te quiero dejar un primer elemento hoy, es ocupaos de la salvación con respeto y devoción. Y aquí el Señor nos manda, ¿se acuerda que yo le dije la palabra ocupaos? El Señor le dice, okay, ocupaos. Y quiero volver a leer el texto, porque dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Y dice, ocupaos en vuestra salvación. Y es tan importante la palabra en este lugar, que yo creo que usted la entienda el día de hoy, porque a veces genera muchísima confusión. Y quiero que ponga el texto, porque es muy importante que lo pongas. Devuélvelo un momentico al texto siguiente. Porque cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, mira que no dice ocupaos para vuestra salvación. Dice ocupaos en vuestra salvación. Ahora, hay algo supremamente interesante que pasa con nuestra salvación. Es que el Señor nos regala esa salvación, es la parte de Él. Él hace la obra salvadora y nosotros nos ocupamos de ella. ¿Entiende los dos conceptos? Completamente diferentes. Porque si el texto decía ocupaos para salvación, quisiera decir que yo tengo que hacer obras para ganarme esa salvación. Pero ahí está diciendo ocupaos de vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación, ocúpese de algo que yo les doy. ¿A quién le gusta los rompecabezas? A mí no. Oh my goodness, yo no sé cómo pueden poner 2,000 fichas ahí y quieren que uno las ponga todas juntas. Necesita uno un nivel de paciencia y todas se parecen. Pero a las personas que les gusta les felicito, gloria a Dios por ustedes. Es interesante de que usted solamente ve el producto final de eso cuando usted se ocupa en armarlo. Pero no lo hizo usted. Alguien se lo dio, alguien lo elaboró, usted lo armó. Es exactamente lo que hace el Señor. Él nos da la salvación. Cuando yo me ocupo de la salvación, el Señor empieza a acomodar cada cosa en mi vida y yo voy encontrando el propósito que Dios tiene para mí. ¿Lo comprende? Él va armando completamente la figura de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso dice, ocupaos de vuestra salvación. Ahora, hay otra buena ilustración para dejar esto claro. Es, usted tiene músculos. Aquí hay alguien que tenga un músculo así, grande así. Levante la mano si usted, levántelo, va al gimnasio. ¿Pero es de verdad o es de mentira debajo de ese saco rojo? ¿De verdad? Amén. Dice que sí el hombre con toda seguridad. ¿Ah? ¿Tu nombre es? Brandon. 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 La esposa se lo levantó y hay que creerle, ¿no? Él no lo levantó, la esposa no. Ah, pero él afirmó. Ella se siente muy orgullosa de ese músculo. Mire lo interesante. Brandon no lo formó. Brandon no hizo ese músculo. Brandon creció ese músculo ocupándose del músculo. ¿Lo comprende? Quiere decir, el Señor se lo dio, Brandon lo trabajó y Brandon tiene el músculo mucho mejor que muchos de los de aquí, que uno saluda y se le mueve así de un lado para el otro. Yo escuchaba la otra vez en un Macy's, creo que era, y estaba yo ahí, y estaba uno que escucha sin querer, ¿no? Sin culpa. Y había dos damas ahí, ay no, ahí, esa blusa no, porque se me nota que se me mueve acá. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Brandon ha trabajado en su músculo, trabaja en su músculo, pero el Señor se lo dio. tú y yo tenemos la salvación. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: yo quiero que ustedes se regocijen. Yo quiero que ustedes caminen unánimes. Yo quiero que ustedes descubran lo que yo tengo para usted. Yo quiero que ustedes vivan esa vida abundante. Recuerda que la vida abundante, el enemigo la quiere robar. El enemigo fue creado para quitarla. El enemigo fue creado para quitarnos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el Señor le está diciendo a cada uno de nosotros: hey, ocúpate de tu salvación. Y si yo no me ocupo de mi salvación, yo voy a andar en condiciones lamentables como cristiano. Porque no tengo la abundancia de Él. No voy a descubrir sus propósitos. No voy a poder escuchar lo que el mismo Señor tiene para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que es supremamente importante entenderlo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y está diciendo: mire, esto es un regalo de Dios. ¿Qué? La salvación. Entonces, Dios hace una parte, Dios nos hace la obra de la salvación, y yo me encargo y me ocupo de ella. Ahora, hay cantidad de personas en el mundo cristiano que han recibido a Jesús como su Salvador y viven unas vidas terribles. Y viven unas vidas desgastadas. Y viven unas vidas en condiciones complicadas. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no han tenido cuidado de su salvación. Posiblemente sin querer hemos descuidado el cuidar la salvación. Y cuando yo no cuido la salvación, el gozo de mi salvación se va. Ahora, muchos pueden decir: ¿por qué me voy a ocupar de la salvación si la salvación no se pierde? Algunos dicen: la salvación sí se pierde. La escritura, cuando tú haces todo un estudio, te vas a dar cuenta de que la salvación no se pierde. Porque la persona que recibió a Jesús de verdad y empezó una relación íntima con Él, no va a perder esa salvación, porque nunca va a dejar, en el momento en que tú conoces al Señor, de dejar de creer en Él. Tú puedes decir: oh no, yo tengo muchos casos en los cuales he visto a personas y a predicadores y esto, y ahora han dejado su fe. Déjeme decirle algo. Eso fue porque nunca pudieron entender completamente y tener una relación perfectamente con el Padre. Ahora, se lo explico de esta manera. Los sábados en mi casa, a veces son como la 1 o 2 de la tarde y uno no ve que en la cocina haya movimiento. Y uno pues no quiere pues preguntar, porque no quiere que lo regañen ni nada, cosas. Uno no quiere preguntar, uno nomás se mira y uno se da. El Señor ha sido bueno conmigo, que nos ha puesto el HIV a 2 bloques de la casa. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy rapidito al HIV, ya sé por qué puerta entrar. Entro por esa puerta y empiezan a haber degustaciones. ¿Alguien ha hecho eso? Ay, tengo un hambre, voy a parar aquí en el Sam, porque es que aquí en el Costco eso está. Sí. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente uno va con sus ojos abiertos. Uy, esto se ve. Ay. Y pasa, no dijo nada más. Después, uy, eso está como bueno, ¿no? Y vuelve y pasa, dice: wow, wonderful, wonderful, y sigue, y se vuelve a ir. Después otra vez pasa, y a usted ya le da como pena, y dice: this is really good, can I take another one? Y usted: wow. Y ya usted se vuelve a dar la vueltica y dice: no, yo quiero otro. Y ya usted se pasa así de espaldas, y de pronto la pasa por acá y... ¿Me comprende? Hace toda la manda al niño, manda al otro, tráigame una, tráigame otra. ¿Quién se conecta conmigo en eso? ¿Ah? Ah, bueno, entonces estamos hablando el mismo lenguaje. Y paso de una, paso de otro, y ya me voy para mi casa contento. Pero salgo de la tienda y mis manos van completamente vacías. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hice? Fui y degusté, pero no compré. Fui y degusté y dije: qué delicia, pero no me apropié. Fui y saboreé, pero no dije, esto me lo llevo para mi casa. Fue solamente algo temporal, donde no hubo algo donde yo dije, yo me llevo esto para mi casa. Y salgo sin eso. Yo le quiero decir algo. Hoy las iglesias están llenas de personas que van a degustar. Y el problema de degustar es que yo me siento bien por un momento, pero no empiezo una relación abundante con mi Creador. Porque nunca le dije, de ahora en adelante, tú te vas para mi casa y te vas conmigo y te llevaré a todas partes donde esté. Entonces, ¿qué pasa? Degusté, pero no me apropié. Cuando yo me apropio de mi relación con el Señor, entonces yo tengo una salvación en Cristo Jesús. Y nada ni nadie me quitará ese amor profundo que Dios tiene por usted y por mí. Por eso la Escritura dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pero el Señor que nos pide, ocúpate de tu salvación. Voltea al del lado y dile, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación, porque si me ocupo de mi salvación, voy a mantener fuego en mi corazón. Ahora, pasa el número dos. ¿Cómo yo puedo evitar esas fugas? Entendiendo que el pecado entristece el espíritu y apaga el gozo. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy llenito, muy llenito. Yo he recibido a Jesús como mi único y personal Salvador. Mi corazón está puesto completamente en Él. Hoy tengo mi vida devocional. Me encanta venir y escuchar al pastor Iván aquí. Oh, salgo recargado, mi corazón sale completamente recargado. Y cuando yo estoy aquí recibiendo la palabra, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas, empieza a hacer cosas extraordinarias. Hoy mi corazón empieza a agarrar forma y de pronto yo vuelvo a agarrar forma y estoy con el Señor. Y mírelo, mejoró, le faltó un poquito. Entonces sigo haciéndole. Quiere decir, no estuvo completa y sigo haciéndole, y sigo haciéndole. Y a veces me voy a sentir cansado. Estoy buscando de mi Padre. Estoy buscando de mi Padre. Y me siento con propósito. Pero rápidamente. Es que tenía dos balones y regalé uno por ponerme de amplio y me quedé nomás con uno. Rápidamente. El pecado hace esto. Así de sencillo. Yo pongo mis ojos donde no los tengo que poner. Yo abro las páginas de internet que no debo abrir. Yo hago llamadas que no tengo que hacer. Y asisto a citas que no tengo que ir. Yo hago tantas cosas que hacen que perjudique completamente mi caminar. ¿Qué pasa con eso? ¿Se va qué? Saliendo completamente y desinflando completamente. Yo cultivo cosas en mí que no funcionan. Yo guardo rencores que tenía que haber soltado. Y todo ese opacar de mi corazón me lleva a no poder encontrar lo que Dios tiene para mí. Y solamente va saliendo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? La lección está exageradamente clara. Y la lección es: el pecado nos separa de lo que Dios tiene para mí. Mire lo que dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre, de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir, cuando yo me separo del Señor, mi iniquidad hace un muro y yo no puedo escuchar al Señor. Por eso el Señor dice, ocúpese. Hay algo que se llama, no entristezcas al Espíritu. El pecado entristece al Espíritu El mismo apóstol Pablo, escribiendo cartas a las iglesias en Éfeso, les decía: y no contristéis al Espíritu Santo, en Efesios 4, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Y inmediatamente dice: quite de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quiere decir, toda maldición, quítela de tu boca, quítela de tu mente, quítela de tu corazón. Y está diciendo: ok, trabajemos con cosas que nos desgastan. Y tú posiblemente sabes qué es. Pero hay una buena noticia. El Señor Jesucristo dice, y la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, escribía el apóstol Pablo. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Es que tenemos la oportunidad de sellar esas fugas que tenemos, que sacan de nosotros lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entristecer el espíritu. Y yo puedo vivir con el espíritu entristecido, y el espíritu está ahí. De la misma manera en que yo vivo con mi esposa en mi misma casa, dormimos en el mismo cuarto, dormimos en la misma cama, y podemos tener el corazón entristecido y no haber una relación que se mueve porque está desgastada. Pero estamos juntos, pero no hay comunión. Y es exactamente lo que nos puede pasar. ¿Y qué rechaza esa comunión? Es tan sencillo: hacer cosas que le disgustan a esta persona, hacer cosas que le disgustan a mi Creador. Entonces, ¿cómo evitar las fugas? Descubriendo el pecado que está en nosotros. Por eso Él dice: ocúpate con todo temor, con toda reverencia, con todo temblor, con todas tus fuerzas, para que tu salvación mantenga un gozo especial en tu vida y podamos ser el ejemplo tan especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay un tercer elemento de cómo tapar esas fugas: buscando la comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 13: porque Dios es el que en el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué pasó? El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿A quién le ha pasado que de pronto piensa algo y hace algo completamente diferente? Tú piensas algo y dices: yo voy a hablar de esta manera, y hablas de otra. El mismo apóstol Pablo decía: hago lo que no quiero. Muchas veces nos pasa. Decimos: queremos hacerlo de esta manera, pero actuamos de esta manera. Y yo te quiero invitar hoy, a que invitemos, a que haya una conexión especial en lo que yo pienso, en la palabra que yo recibo y en lo que son mis acciones. Porque cuando yo cuido mi salvación, entonces pasa algo especial en nuestra vida. En el coro de la iglesia pasó algo muy, muy fuerte para Christmas, para Navidad. Uno de los hombres que cantaba ahí en el coro, uno de los esposos, tuvo un problema con su carro y vino otro carro por detrás y acabó con su vida terrenal. Y fue demasiado duro, fue demasiado duro. Su esposa quedó sola con sus hijos. Y anoche, cuando yo trabajaba un poco en el mensaje, recibí unas fotos en mi teléfono. Y fui a ver las fotos. La casa había quedado completamente nada, en nada. La señora no pudo volver a hacer absolutamente nada. Su momento emocional fue tan fuerte y fue tan complicado. Pero recibí unas fotos que me trajeron aliento. Porque las fotos decían: mire, pastora, terminamos hoy con esta familia. Decía: esto fue antes y esto es después. Esto fue antes y esto es después. Esto fue antes y esto es después. Y se había ido un grupo del mismo coro y había arreglado completamente su casa. Había botado lo que tenía que botar. Había limpiado lo que tenía que limpiar. Había organizado. ¿Usted no se imagina la cantidad de cosas que era? Se veía espectacular. Y me decían, ¿y el otro equipo que viene con pintura? Viene el próximo fin de semana. Y vamos a dejarle la casa a la hermana mejor de lo que la tenía. ¿Y sabe qué detuvo a estas personas? En dejar su sábado y en invertir su tiempo y sus energías ahí, el producto de su salvación. O sea que ellos no lo hicieron para su salvación, sino que es el producto de su salvación. Y ese producto de su salvación es el que sale de nosotros. El querer como el hacer. Quiere decir, lo que hago, lo que pienso y lo que recibo, así actúo. Cuando yo me ocupo de mi salvación, eso es lo que pasa. Y en Gálatas nos dice cuál es ese producto. Gálatas 5, 22, 25 dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y aquí es donde te quiero invitar. Si no tapas las fugas que están en ti, si no permites que el Espíritu Santo sane corazones, si no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, podemos recibir todo lo que recibamos y vamos a seguir viviendo igual en la década, segunda década del 2020. Y dice el versículo siguiente así, 24, los que pertenecen en Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y ahí es donde está diciendo es, si vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Yo te quiero invitar a pensar algo. ¿Cómo estás tú? ¿Tú alabas al Señor? ¿Por dónde se sale? Tu adoración. ¿Hay fugas que hay que tapar? ¿Qué es lo que hacemos cada día? ¿No le agrada al Rey? ¿Dónde está tu lucha? ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer si dejamos que Él tape esas fugas? Él solamente tapará esas fugas cuando yo le permito a Él crecer dentro de mí. Entonces, adoraré al Señor y empezaré a crecer a la manera de Cristo Jesús.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.